Te cuento, Miguel Ángel es productor. Lo conoces perfectamente, ahora luego nos contará alguna historia. Y el caso es que estuvo buscando durante un tiempo a 10 personas entre 17 y 80 años para un viaje en barco, pero no un viaje cualquiera. Su objetivo era estudiar el comportamiento del ser humano en diferentes situaciones, de personas que no se conocen entre ellos, en un viaje de 32 días a vela, cruzando el océano Atlántico. Y según nos ha contado, nadie se bajó de ese velero siendo el mismo. Miguel Ángel Tobías, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues la verdad que muy contento de estar aquí. Cuando más vienes a un programa de radio que escuchas, te hace especial ilusión. Es como muy raro porque yo debería estar escuchando a alguien hablando al otro lado y ahora soy yo el que habla, ¿no?
Es un gusto que hayas venido, Miguel Ángel. Muchas gracias. Oye, llevamos 10 años con esta historia entre manos porque resulta que en un vuelo de Madrid a México te encuentras con el obituario de un tipo, de un antropólogo llamado Santiago Genovés. ¿Quién fue y qué hizo este hombre?
Pues este hombre era catedrático de antropología de la Universidad Autónoma de Madrid, quería estudiar el comportamiento humano y no se le ocurrió otra cosa que construir una balsa de troncos de madera y meter a 11 personas, también desconocidas, y lanzarse al mar en Canarias y llegaron al cabo de 102 días a México, todos vivos,
Todos vivos.
todos vivos. Y él escribió un libro, ¿vale? Donde contaba sus experiencias de cómo había sido, ¿no? Esa travesía y cuál era el estudio que había hecho, ¿no? Entonces me impactó tanto aquello que yo dije, yo quiero hacer algún día esto mismo también. Yo tenía un viejo sueño de atravesar el Atlántico en un velero, pero dije, pues voy a hacer un documental de esto, voy a meter a otras 10 personas también desconocidos entre sí, pero en vez de escribir un libro, voy a rodar un documental, porque claro, en un libro tú puedes serlo lo subjetivo que quieras, pero en el caso de un documental no.
Claro.
Entonces, es decir, está rodada esos 32 días de travesía, que ha sido una experiencia increíble, increíble para
Increíble, ¿no?
todos.
¿Qué quería estudiar exactamente Santiago, en cuanto al comportamiento humano? ¿Qué preguntas se hacía? ¿Qué respuestas encontró?
Pues realmente es cómo los seres humanos nos... A ver, vivimos todos, todos, esto lo entiende cualquiera, todos tenemos un personaje, ¿no? Y además la sociedad nos ha llevado a ello y nos ponemos al salir de casa, ¿no?
Ese traje, ¿no?
El traje, la máscara, etcétera. Y desgraciadamente vivimos en un mundo muy, muy materialista, muy competitivo y como que todos sentimos la necesidad de llevar una máscara y una coraza, ¿no? Claro, cuando tú estás sometido a una situación de ese tipo, imagínate, pues en el caso este que yo he hecho 11 personas en un velero donde caben 6, donde había camas para 6.
¿Cómo habéis dormido?
Es que, claro, nunca se duerme todos a la vez. Algo que uno. Yo no había navegado tampoco nunca,
Por
¿no?
las
Pero
guardias,
ahora ya me lo
entiendo.
sé. Claro, permanentemente a guardia. O sea,
Pero me
siempre
sobran
hay.
tres en la guardia, porque en la guardia suele haber uno o dos, ¿no? Como mucho.
Dos, siempre dos.
Vale.
24 horas al día. Lo cual ha hecho que no hubiera más de 6 horas seguidas sin que se esté de guardia.
Ah, vale.
Por lo tanto, tampoco hay tiempo de
Vale,
haber
vale, vale.
dormido más de 6 horas seguidas. En fin, luego hay que descontar quién va enfermando. Que evidentemente quien va enfermando pues está tumbado y no hace guardias. O sea, es un ejercicio bastante
Pero
complicado,
vamos
pero.
por pasos, porque tú decides llevarlo a cabo y buscas a 10 personas de entre 17 y 80 años. ¿Cómo es ese casting? Porque claro, entiendo que una persona de 80 años, 32 días, en un velero en el que se rompen cosas, se cae en el tiempo, el tal, uf.
Pues justamente, y qué bueno que digas esto, porque yo lo que quería es demostrar que no existen distintas generaciones. Esto lo pienso desde que tengo 20 años y comprendí un día que la única generación que hay es la de todos los que estamos vivos mientras estamos
Qué
vivos.
bueno.
La de todos los que estamos vivos mientras estamos vivos. Somos la misma generación. Es decir, cualquier avance tecnológico ahora se lo come igual un chaval de 15 que el que tiene 80.
Totalmente.
La nueva canción que sale de cualquier cantante nos la comemos igual todos los que estamos aquí vivos, ¿no? Entonces, en este mundo en el que el edadismo está tan en boga, ¿no? Donde consideramos que si una persona pierde su trabajo a los 50, de repente ya
Totalmente.
está fuera de sitio.
Totalmente.
Yo dije, voy a demostrar cómo tú puedes juntar un grupo de personas que además no se conocen ni de distintas edades, que ya no digo generaciones, y cómo se puede convivir, cómo se puede compartir y cómo las cosas que nos unen a todos son muchas más que las que nos separan. Pero en el caso de la persona de 80 años, además se da una paradoja espectacular. Juanjo, que me dijo cuando le planteé venir al barco, me dijo que le daba miedo. Y entonces yo le hice la broma, dije, miedo de morir, Digo, miedo a los que sean más jóvenes, pero tú ya deberías tener menos miedo, ¿no? Me dijo, no es miedo de morir. Me dijo, tengo miedo de no estar a la altura, por esto que tú decías, ¿no? Físicamente, del resto, ¿no? De la tripulación. Y yo le dije una cosa, le dije, mira, Juanjo, la realidad, yo que he recorrido el mundo en zonas de guerras, de catástrofes, he rodado en zonas de pobreza, digo, nunca se sabe en una situación crítica quién es la persona que más fuerza va a tener o quién es el primero que se va a cobrar, a quebrar, perdón. Pues resulta que Juanjo, con sus 80 años, hizo la labor más importante durante esos 32 días, que fue la de cocinar, que significa estar abajo en la sentina, donde yo no me podía ni asomar por el mareo que me daba, ni casi nadie de los que estábamos allí, y él se tiraba todos los días ahí abajo cocinando, dando tumbos de un lado a otro y sin marearse, ¿no? Lo cual es maravilloso, porque el mensaje de Juanjo al mundo no es que no haya tercera edad, no. O que a la tercera edad, perdón, se puede hacer cualquier cosa, sino que no hay edad.
Claro.
Lo interesante y lo importante que tenemos que entender es que no hay edad y tratarnos unos a los otros, los seres humanos, de corazón a corazón, sin etiquetas.
Para mí la mayor aventura a la que nos llevó Miguel Ángel fue la de entrar en nuestras almas. Hubo momentos tan intensos que no pudimos evitar las lágrimas, tanto al hablar cada uno como al escuchar a los demás. Total, que al final lo más bonito de todo ha sido que hemos regresado como amigos para siempre. Y eso es así.
Que me emociona escucharle a Juanjo. Me emociona mucho porque lo que dice es completamente cierto. Subimos 11 desconocidos en España a ese barco y hemos llegado una familia, América. Y todo el mundo me pregunta, porque es lógico, en la travesía de Santiago Genovés, a los 4 días de estar en esa balsa surgió el primer conflicto, como él explica en el libro, ¿no? Y el primer conflicto fue por el poder.
Ah.
Imagínate, no fue por la comida, no fue por quién dormía dónde, no, era a ver quién mandaba. Y es aquí mando yo y se hace lo que yo digo, ¿no? Entonces, nosotros salimos de Lanzarote sin roles definidos, donde la idea era todos vamos a hacer todo, todos somos navegantes, todos tenemos que navegar, todos cocinamos, todos limpiamos el barco, todos hacemos todo, hacemos las guardias. Pero lo cierto y verdad es que de manera natural se han ido viendo las fortalezas de cada uno y las especiales capacidades y habilidades, y se han ido tomando los roles de una manera completamente orgánica. Y no ha habido, porque me lo preguntan mucho, me dicen, bueno, pero en algún momento habrá habido conflicto, habrá habido pelea. Digo, ni un solo segundo de un solo día, ni el más mínimo desencuentro de nadie con nadie. O sea, 11 personas que todo ha sido cariño, solidaridad,
pero
apoyo.
Pero sé, y déjame que recuerde que estamos hablando con Miguel Ángel Tobías, es productor, por cierto, creador de Españoles por el Mundo, que es una cosa que si nos da tiempo comentaremos. Se ha cruzado el Atlántico con un grupo de desconocidos para hacer un experimento social muy interesante, que es el del que estamos hablando. Lo cuento porque sabes que esta radio es en directo y que hay gente montándose en el coche y saliendo, y quiero que tengan el contexto, ¿no? Y claro, os coge 10 personas de entre 17 y 80 años y nos está contando ahora mismo la travesía. Yo sé que hay un momento en el que tenéis un susto grave.
Bueno, ha habido el accidente casi mortal de uno de los tripulantes, que afortunadamente salió bien y sucedió además en el momento perfecto en el que tenía que suceder para que efectivamente esa situación acabara bien. Pero una travesía, los que han hecho el cruce del Atlántico saben, o sea, hemos tenido roturas de vela, primero rompimos la mayor, luego después el spinnaker, hemos estado a punto de seguir volando, hemos tenido tormentas. Hemos tenido fuego en el motor, es decir, hemos ido viviendo una serie de circunstancias que también han hecho justamente posible lo que yo también quería mostrar y que se vea, ¿no? Y que se va a ver en el documental, que es realmente cómo todos nosotros hemos ido, ¿no? Trabajando y hemos ido llevando cada una de esas situaciones, porque de copas, es la típica frase, ¿no? Para ir de copas todo el mundo vale. Sí. O sea, todo el mundo. O sea, tú te vas a ir de copas y dices, invito a copas y tienes 200 amigos. Sí. La jugada es qué pasa con los seres humanos cuando estamos en esas situaciones límite, ¿no? Y el experimento para mí ha sido maravilloso, porque lo que se demuestra es que si colaborásemos juntos las personas, si nos mirásemos de verdad a los ojos y nos reconociéramos en el otro, y no hubiera tanta envidia, tanta competición, sino colaboración, el mundo sería diferente. Y en el caso del barco se ve.
Pues para mí la travesía ha supuesto, por supuesto, conocer 11 personas maravillosas que para mí serán siempre amigos del alma. Y, pero puntualmente a nivel personal me ha servido, además de muchas cosas, pero sí a nivel concreto, el sanar un duelo que tenía yo pendiente, del que no era muy consciente, pero que bueno, allí me permitió durante todas las horas que teníamos de reflexión darme cuenta, ser consciente y resolverlo. Y además lo he notado muy claramente en todo, ¿no? En mi forma de ser, en relacionarme con los demás, y la verdad es que eso lo conseguí en mi travesía.
Miguel Ángel, la llegada es como una suerte de catarsis, y esa vuelta, no sé si la hacéis en avión, supongo, ¿no?
Sí. Bueno, la mejor forma de explicarlo es diciéndote de corazón que ninguno llegamos a América siendo los mismos que nos subimos en España. Y todos nosotros, ¿eh? Gente muy heterogénea, ¿no? Cada uno con su historia de vida, con su incluso procedencias, o sea, uno de Angola, otro de Estados Unidos, el resto
había
de...
Había un Buda, ¿no? Por ahí, o alguien que había
pues,
sido
pues,
Buda,
que había sido, sí, 7 años, el de Angola precisamente, había sido 7 años monje budista, cosas que te vas enterando luego en el barco de las vidas de cada uno. Pero lo cierto, los que éramos de España, pues estaba de todas partes, o sea, Galicia, Canarias, uh-huh. País Vasco, Cataluña, o sea, hemos cogido todas las, Madrid, o sea, todo, ¿no? Y hay una cosa que es muy importante en entender, ¿no? Para comprender el impacto de una experiencia de este tipo, donde no había móviles, no había tablets, no había, por supuesto, televisión, no había radio, y no podíamos ni leer ni escribir porque el mar no lo permitía. Con lo cual, es un ejercicio realmente de compartir vida y de reflexión personal y de introspección.
De vivir, sobre todo.
De vivir y de sobrevivir, porque estás en esas condiciones duras, ¿no? Todos nosotros hemos llegado a América tomando decisiones de cambio de vida vitales. Todos, lo cual es espectacular entender hasta qué punto...
¿Cuál ha sido la tuya?
Pues la mía, no volver a trabajar nunca más.
Perdón.
Sí, lo voy a... No me he equivocado. Llegué a América y dije, Miguel Ángel, ya no vas a volver a trabajar nunca más en tu vida. Esto mal entendido, sí. Cualquiera pensaría, es que tiene pasta, ¿no?, ahí en el banco y se va a dedicar a ir a tomar mojitos a Ibiza, ¿no? No. Lo que decidí, Y lo mantengo y lo voy a mantener, ya ha pasado casi un año y lo voy a mantener para siempre, es que no voy a volver a hacer nada o a estar en ningún sitio o a estar con ninguna persona en ningún contexto que mi corazón no me diga que quiere estar.
Qué bueno.
Entonces no voy a hacer nada tampoco profesionalmente que mi corazón me diga, Miguel Ángel, eso no.
Qué bueno.
Mira, cuando yo he estado 3 veces al borde de la muerte, a título personal, y he visto morir a mucha gente. Y cuando tú estás en estas experiencias, o cuando tú estás en medio del océano dándote cuenta de que cualquier cosa, eres tan vulnerable que puedes morir en cualquier momento, es real, es literal, te das cuenta del milagro y del regalo que es la vida. Y del tiempo que perdemos haciendo cosas que no queremos hacer, estando con personas con las que no queremos estar. Y siempre tenemos excusas, claro, siempre nos vamos a poner excusas, porque la mente humana tiene la capacidad de generar las excusas necesarias para justificar nuestras acciones. Pero yo, que he hablado con muchas personas en mi vida muy mayores, muchas, una vez de que ves que todas te dicen lo mismo que es, Miguel Ángel, cuando seas muy mayor, si tienes la suerte de llegar, te vas a acabar arrepintiendo básicamente de 3 cosas. De no haber pasado más tiempo con la familia, de haber trabajado más de lo que hubieras trabajado ahora si pudieras dar la vuelta atrás, y no haber perseguido o intentado muchos de los sueños que vamos teniendo.
Qué bueno, Miguel Ángel.
Y yo estoy convencido, estoy 100% seguro que estamos aquí para esto. O sea, hemos venido a cumplir el mayor número de sueños posibles, por lo menos intentarlo.
Qué bueno. Estamos hablando de Miguel Ángel Tobías, es productor, nos acaba de contar cómo ha sido ese viaje, ese experimento social en el que ha metido a 10 personas más él, más un técnico de sonido que iba escuchando todo desde España, entiendo, y otro invitado del que les habló luego, pues ese experimento, cruzar el océano Atlántico 32 días con 11 personas sin ningún tipo de tecnología, bueno, que puedas ver redes sociales y tal, y ha sido un viaje que les ha cambiado todo. Quería hacerte una única pregunta, fuera del asunto, porque está de actualidad y porque tú conociste al jefe de verdad de este programa, al que de verdad vale, que se llama Carlos Herrera.
Tú también, ¿eh?
En un acto, te lo agradezco.
Cada uno su papel, ¿no? Y Carlos es un crack, obviamente.
En un acto, para la memoria de las víctimas de ETA. Sabes que está de actualidad porque hay 44 presos que van a salir antes de prisión gracias a o debido a que no ha habido una lectura suficiente de unos documentos que se aprobaron. ¿Qué te parece? Tú eres de Bilbao, tú has vivido el terrorismo. ¿Qué te parece la memoria que se hace de él y el tiempo que estamos viviendo?
Voy a intentar poner contexto. Cuando yo tenía 13 años, yo vi a ETA asesinar a 5 metros de mí a un chaval de 28 años, porque era un chaval, policía nacional de Salamanca, que no estando de servicio estaba llevando a su hija de 4 al colegio. Y vi cómo 3 tipos encapuchados asesinaron a aquel chaval. La niña se quedó gritando, han matado a mi papá. Por supuesto, mira, los pelos de punta, claro, se me ponen cuando lo recuerdo. Y por lo tanto he tenido siempre una clara visión y un claro compromiso con las víctimas de ETA. He tenido también el honor de compartir con tu padre, con Carlos. Él inauguró el primer congreso de víctimas, el primer congreso internacional de víctimas del terrorismo, y yo lo clausuré en Valencia fue. Y cuando tú has vivido una experiencia así, cuando tú lo has visto, cuando 28 años después de aquello he podido hablé con la viuda, hablé con la hija que tenía 32 en ese momento, porque estaban en ese congreso en Valencia. Yo conté en ese congreso que por qué estaba allí y conté que había vivido esa experiencia a los 13 años. Yo siento vergüenza. O sea, yo siento en este momento hay cosas que hacen que uno se sienta orgulloso, ¿no? A veces de su gobierno, de su país, de su todo. En este caso, en este momento, yo me siento vergüenza de mi país, siento vergüenza de los políticos que tenemos en nuestro país. Un asesino, y lo voy a decir además sin ningún tipo de pudor, luego ya sabes que me clasifiquen como quieran. No. Yo creo que alguien que asesina a sangre fría a otro ser humano sin haber hecho nada debería pasar el resto de su vida en la cárcel. No estoy ni siquiera a favor de la prisión permanente revisable, estoy a favor de la prisión permanente no revisable. Es decir, alguien que ha asesinado a otro ser humano, o el que puso la bomba en la casa cuartel, o en el Hipercor, o toda esta gentuza criminales. Y ahora estamos en el chiste de tener que estar oyendo a los políticos decir, no, es que ya han pagado, ¿cómo que han pagado? Si un tipo que ha asesinado a 13 personas, como alguno de los que va a salir, no pagaría en 13 vidas. ¿Cómo que ha pagado? ¿Cómo que va a estar 20, 25 años en la cárcel? Siento mucha vergüenza, sinceramente. Y creo que vamos involucionando en algunas cosas, sin ninguna duda, y esta es una de ellas.
Sabes que Carlos, que mi padre, porque conoces la historia, le intentan poner una bomba que abre en un ascensor y que tiene la suerte de que no se acciona, y después intentaron venir a matarnos a casa, bueno, a matarle dos veces a casa. Nosotros estábamos en casa y nos tuvimos que marchar. Estuvimos años y años con escoltas. Yo explicaba a mis amigos quiénes eran los escoltas. Parece que todo ese tiempo, y yo te decía que había momentos en los que en los 2000 tú encendías la televisión y en cualquier telediario pues era habitual encontrarse con que un cajero había estallado por una bomba.
Era algo que para mí es muy triste que la gente ahora más joven, es como si eso no hubiera existido y esto ha sido ayer. O sea, estamos todo el día hablando de la guerra civil, ¿vale? Y es que esto ha sido ayer. Es decir, esto de lo que estamos hablando ahora de ETA, ¿no? Hubo durante años que en el mismo telediario se arrancaba con el funeral del anterior asesinado y el último asesinato. O sea, dentro del telediario había que contar un funeral y un nuevo asesinado, ¿no?
Yo te cuento mi experiencia personal o la de mi padre, bueno, al final la de mi familia, porque es que hay muchos que hoy llaman fascista a mi padre simplemente por recordarlo.
Sí, sí, claro. Bueno, pues por eso te digo que yo, fíjate que claro lo he explicado, ¿no? Sí. No es que me parezca tremendo que vayan a salir antes de la cárcel, es que me parece tremendo que vayan a salir de la cárcel alguna vez.
Miguel Ángel, ¿te han contado qué hacemos al final de las entrevistas? Lo cuento yo, no te preocupes.
Cuéntame.
Nada, le pido al invitado que conteste una pregunta que deja la anterior y tú le tendrás que dejar una al siguiente.
Sí, me lo sabía. Pero me lo sabía porque lo escuchó. Me lo sabía. Tengo mi pregunta, de hecho, preparada.
Venga, sí. Pues te cuento que el último en pasar por este programa, vamos a ver que haga memoria, pues no tengo aquí el... Perdón, claro, si fue ayer. Estuvo David Meca con nosotros, que me hizo una ilusión tremenda porque acaba de volver a hacer el reto de Alcatraz, ¿no?
Y David, que ha rodado conmigo un capítulo del Camino Interior, última serie documental que he hecho. Sí, sí. O sea, un crack.
Bueno, pues te dejo esta pregunta.
Si tus hijos decidieran que sé, pues eso, ¿no? Dedicarse al deporte de élite y decir que no a los viajes, a los las vacaciones de verano con la familia, a las discotecas, a todo eso cuando eres un adolescente, ¿le dirías que sí o le dirías que no?
Pues yo le diría que si va a conseguir los retos de David Meca, que sí. Si va a conseguir los retos deportivos de su padre, que sería yo, pues no. Pero esta me la ha puesto muy fácil, porque, está muy bien, está porque David es... Es que no, es decir, esta es otra de las cosas de este país. Lo que nos cuesta reconocer los méritos de las personas. Yo acabo de volver ahora de Groenlandia a rodar un documental con Albert Bosch. Albert Bosch es un español que fue el primero... que fue el primer hombre del mundo que fue caminando en solitario en la Antártida. Sí. Si fuera alemán, si fuera inglés, si fuera francés, tendría por las calles, tendría bustos, ¿no? Y aquí, sin embargo, es decir, pues cuando va a decir, hola, quiero hacer esta expedición, ¿quién me apoya? Pues todavía eres un bulto sospechoso, ¿no?
Oye, ponme en contacto y le traigo a las 11.
Sí, claro que sí. Claro que sí, él es un ser humano increíble y un tipo que se merece una entrevista.
¿Qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Pues mira, hemos hablado un poquito antes de ello, así que va a ser muy, muy fácil. Le preguntaría, en realidad, es una pregunta trampa, porque lo que quiero es que lo haga, que es, ¿cuáles son esas tres cosas que le gustaría hacer antes de morir?
Que hubo un pasajero número 13, ¿verdad? Durante todo el viaje.
Hubo un pasajero número 13 durante todo el viaje. Hubo un pájaro que a las 1000 millas entre Cabo Verde y Martinica apareció una mañana. Dio dos vueltas por el barco, se volvió a marchar. 4000 kilómetros, que no hay nada, ¿eh? No hay tierra. Al día siguiente lo hizo, al día siguiente lo hizo, al día siguiente lo hizo. Y venía todos los días, daba dos vueltas y se iba. Y el penúltimo día hizo algo que nunca había hecho, se colocó a 10 metros de nosotros, en paralelo, se quedó en estacionaria como un helicóptero, mirándonos 30 segundos y se fue. Y todos entendíamos que había venido a despedirse, es como se ha traído hasta aquí. Bueno, pues al día siguiente tuvimos la peor tormenta que se podía imaginar, el mayor peligro de todos. Y cuando todo estaba muy mal en la tormenta, en medio de la tormenta volvió a aparecer ese pájaro y nos miró y todos entendimos de tranquilos, no va a pasar nada.
Miguel Ángel Tobías, ha sido un gusto y un lujo tenerte en este programa. Es tu casa, ya lo sabes, y vuelve cuando quieras.
Pues gracias de corazón y enhorabuena por el programa y abrazos al jefe.
Gracias, chao, chao. Don't walk around them streets at night.